Nos acompaña Antonio López Isturiz, eurodiputado, secretario general del Partido Popular Europeo, para conversar sobre la situación en la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, la respuesta europea y el panorama geopolítico que se nos avecina. Bienvenido, señor diputado.
Muy buenos días, muchas gracias.
Un gusto compartir con usted. Está en cabina con nosotros con Fernando Insúa y Astrid Singre. La respuesta que viene de Europa, y hace poco el Consejo anunciaba nuevas sanciones, también se sabe que representantes del gobierno de República Checa, Polonia y Eslovenia están yendo hacia Kiev para reunirse con Zelensky. La respuesta europea parece bastante fuerte, impresionante, algo que tal vez no se esperaba hace unas semanas. ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué se debe y hasta dónde puede llegar?
Bueno, vamos a ver, estamos ante el ataque, claramente sabemos que el plato principal de este tema es Europa, la democracia. Democracia a la que aspiran unirse países como Ucrania, como Georgia, Moldavia, que escaparon de la tiranía soviética en el pasado y que como otros que han tenido la fortuna de entrar ya en la Unión Europea y en la OTAN, como Polonia, Hungría, República Checa, Eslovenia, etcétera, pues claro, quieren seguir viviendo en la democracia. Recordemos que vivimos en una burbuja los países democráticos. No somos conscientes de que alrededor nuestro existen tiranías, dictaduras, que quieren acabar con nuestro sistema. Eso pasa en Europa y eso pasa en Latinoamérica, como todos ustedes bien saben. Ahí está el caso de Venezuela o Cuba, ¿no? Es decir, y tenemos todos, y en Europa hemos llegado a esa conclusión estos días, que trabajar por la paz, indudablemente, pero a la vez mantenernos firmes en la defensa de nuestros ideales democráticos. Esto es lo que realmente subyace en lo que está ocurriendo en Ucrania. Un país democrático que quería, lógicamente, y quiere decidir su futuro. Y claro, dictadores como Putin, pues no lo toleran. Ahí está, y la respuesta de Europa está siendo contundente, porque sabemos que estamos en riesgo en estos momentos nuestra propia democracia, nuestro propio sistema de libertades, si cedemos ante una invasión, un ataque a un país soberano. 2 millones de personas ya en estos momentos refugiados, familias, hospitales destruidos, pues lógicamente tenemos que mantenernos firmes frente a esto, pero insisto, no solo en Europa, esto lo están en estos momentos observando numerosos regímenes autoritarios y dictadores para ver cuál va a ser la respuesta global. Ya digo que no solamente en Europa. China, lógicamente, el régimen de los ayatolás en Irán, y vuelvo a insistir, los regímenes venezolano y cubano estarán observando cuál es nuestra reacción. Cuanto más contundente sea, más entenderán que los países democráticos queremos seguir viviendo nuestra democracia y que estamos dispuestos a defenderla.
Sin duda, pero la democracia siempre tiene su precio. En este caso, la defensa de la democracia y la soberanía ucraniana tienen un precio, ya que las sanciones que se imponen también imponen un costo alto en los países que sancionan y en las economías tanto de Europa como de Latinoamérica, como de África y prácticamente de todo el mundo. Por eso, ¿hasta dónde está dispuesto Europa a ir?
No hay precio suficiente para garantizar que mis hijas y los hijos de todos ustedes vivan ese sistema que estamos nosotros viviendo. Y hay gente que nos lo quiere arrebatar. Este es el problema. Vuelvo a insistir, vivimos en nuestra burbuja de Estado, en el caso europeo, claramente, de bienestar, donde tenemos todo un sistema, como ustedes recuerdan y han vivido, la Unión Europea, que ha sido tan atractivo para que millones de latinoamericanos también vengan a trabajar, a vivir y a convivir con nosotros, un sistema de prosperidad y de libertades que ha resultado muy atractivo. Entiéndame usted que es lógico y normal que haya que defenderlo. Yo no voy a rendirme para que pasado mañana sea el Partido Comunista de China o Xi Jinping o el señor Putin y sus oligarcas o el régimen sanguinario del señor Maduro, por llamarlo de alguna manera, quienes dicten el futuro de mis hijos. Lo tengo clarísimo. Y eso es algo que no podemos nosotros ceder. Ya pasó en el pasado, recuerden ustedes, cuando los fascismos y comunismos intentaron apropiarse de partes de este planeta. No lo podemos permitir. Yo, sinceramente, creo que estamos ante una elección complicada que, lógicamente, va a crear dificultades de suministro, en fin, y de nuestro estado de bienestar, pero creo que merece la pena defender que nuestros hijos puedan seguir disfrutando de lo que nosotros hemos disfrutado, que es este sistema democrático, imperfecto a veces, lógicamente, tiene sus problemas, la democracia no es perfecta, pero es el sistema de libertades y de prosperidad en el cual queremos seguir viviendo. Si hay otros que lo atacan, no vamos a quedarnos callados, ¿no? Entiendo yo.
Así es, y la democracia en sí también tiene sus instituciones que la limitan, la protegen, la hacen avanzar. Hablando de la institucionalidad, el camino que tiene Ucrania para potencialmente ingresar a la Unión Europea es largo, un proceso de años que recibió el apoyo hace poco del Parlamento Europeo. ¿Qué futuro le ve a eso?
Pues como todos los países que intentan integrarse dentro de la Unión Europea, tendrá que seguir un proceso normal y lógico para valorar las instituciones, el grado de democracia, de Estado de Derecho, la situación del mercado, de la economía de mercado. En fin, son muchos los datos para poder adherirse. Evidentemente, lo que sí hay que acelerar es la posición de candidato para entrar en la Unión Europea, porque eso facilita muchísimo, y Ucrania puede ser perfectamente un candidato para entrar en la Unión Europea, y eso facilitaría inmediatamente una serie de intercambios y ayudas fundamentales para mantener las instituciones democráticas a lo que aspiran los ciudadanos ucranianos, y así lo han expresado en numerosas elecciones libres. Otra cuestión es la membresía. Eso ya requiere una serie de estudios y de intercambios que yo creo que pueden concluir al final pues con el ingreso, cuando se cumplan todos los requisitos que en este caso Ucrania tendrá que cumplir, igual que otros países. Lamentablemente, todos sabemos que Ucrania está en estos momentos inmersa en una guerra, en una invasión, en una masacre por parte de las tropas rusas, y lógicamente pues habrá que tener todo eso en cuenta a la hora de fijar esos criterios, porque habrá que reconstruir Ucrania, y yo creo que los europeos tenemos que trabajar y colaborar en ello.
Antonio, ¿cómo está? Muy buenos días. Astrid Singre le saluda. Hablar de una guerra que no se está tomando en cuenta luego de la visible entre Rusia y Ucrania, y es una guerra interna con los pro-europeos y los prorrusos que existen en la misma Ucrania. ¿Cuál es la participación de la Unión Europea aquí?
Bueno, y voy a ir más allá, Astrid. También tenemos elementos dentro de la política europea que sabemos que han estado financiados y jaleados por el régimen de Putin y por otros regímenes como el de Maduro, véanse el caso famoso de Podemos en España, ¿no? Y apoyados por este tipo de partidos que quieren volver a un sistema comunista retrógrado y absolutamente ya abandonado, ¿no? Es decir, en el caso también de Europa hay partidos y movimientos, todo lo que fuese desestabilizar el sistema democrático e institucional europeo ha sido apoyado por el régimen de Putin a lo largo de estos últimos años. Acuérdense de la desinformación y de los ataques cibernéticos, lo que pasó en el Brexit, lo que pasó en las elecciones norteamericanas, que nunca ha sido suficientemente clarificado. En Europa hemos sufrido numerosos ciberataques. Yo mismo puedo testimoniar, como secretario general del Partido Popular Europeo, que no es raro el mes o cada dos meses que recibamos ciberataques por parte de Rusia. En fin, y luego el tema de proeuropeos y prorrusos, oiga, pues hay una democracia en Ucrania que tenía un respeto por parte de las minorías, que hubiese rusas en Ucrania, como la hay en cualquier país europeo, el respeto por minorías. No esa imagen que se ha dado por parte del régimen de Putin y de la desinformación, ¿no?, sobre el asunto de masacres de rusos en territorio ucraniano, nazificación. Pero bueno, por favor, ¿pero en qué siglo vivimos? Si sabemos perfectamente quién es aquí el agresor y el que está cometiendo atrocidades contra la humanidad. está clarísimo quién ha sido el que ha iniciado esta cuestión. Y por cierto, no fue hace un mes, ya fue en el 2008 cuando empezó la invasión también de Georgia, la mitad de Georgia está invadida por Rusia, y también la mitad, parte de Ucrania. La defensa de las minorías se realiza dentro de una democracia, no a través de tanques ni de misiles. Yo creo que eso es una cuestión que tiene que quedar muy claro.
Eurodiputado, buenos días. Fernando Insúa le saluda. ¿Cómo lograr que Europa tenga una voz común de defensiva en materia también de crear unas fuerzas armadas europeas, evitar, por ejemplo, lo que usted ha mencionado, que cierto poder cercano a Moscú llegue en uno de los estados de la Unión Europea y se tire por la borda algún proyecto común de defensa, por ejemplo?
No, estamos avanzando ahora muchísimo. Ya llevamos tiempo, desde los anuncios de Donald Trump sobre aquello de que teníamos que pagar los europeos nuestro porcentaje de nuestra pertenencia a la OTAN, ese famoso 2%, el 2% que exigían a todos los países europeos, fue un despertar, fue un wake up call, una llamada de atención que los europeos han asumido, y hemos empezado a hablar de una defensa común siempre en colaboración con la OTAN. Porque la OTAN es ese paraguas defensivo que ha sido fundamental para mantener esta Unión Europea y su régimen de democracia y libertades. Eso es lo que es la OTAN, que unos llaman imperialista, otros lo que quieran. Lo que estamos defendiendo es nuestro sistema, insisto, de democracia y libertades. Y en la OTAN en eso es fundamental. Cualquier operación de unificación, coordinación de defensa europeo, en los cuales yo estoy inmerso como miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa ya desde hace tiempo, pasará siempre por esa colaboración estrecha con la OTAN, indudablemente.
Sin duda, el mundo ha sido tomado por sorpresa al final por la escala al que ha llegado este conflicto, por la escala de la invasión rusa y su agresión. Muchos discuten, desde la academia incluso, si la OTAN avanzó muy lento porque pudo haber evitado un acceso de Ucrania, que Ucrania sea invadida, o avanzó muy rápido e hizo que Rusia se sienta sitiada. ¿Cuál es su opinión? ¿Fue un avance muy lento de estas instituciones o demasiado rápido?
No. La OTAN no puede intervenir porque no hay un país de la OTAN atacado. Como la OTAN es un sistema democrático y respetuoso con el ordenamiento internacional, no puede intervenir a menos de que haya un ataque directo a un país miembro de la OTAN. Claro, eso es la diferencia entre las dictaduras y los regímenes autoritarios, que hacen lo que les da la gana, que violan constantemente el orden internacional frente a organizaciones democráticas que tienen muchos socios, como puede ser la OTAN o la Unión Europea, y que, lógicamente, discuten democráticamente y libremente entre ellos si intervenir o no. Pero la OTAN tiene un artículo, no recuerdo bien ahora, perdónenme ustedes, pero
el 5.
Si es la 5 del Tratado Atlántico Norte, efectivamente, que propone simplemente que cualquier país de la OTAN que sea atacado, pues lógicamente provocará una reacción de la organización. Y eso es algo que me entiendo que los rusos, el régimen de Putin, perdónenme, siempre hablo de los rusos y no quiero dejar de olvidarme de la gente que está luchando por la democracia en Rusia. Ahí está Alexei Navalny, encarcelado, envenenado, como cientos de opositores políticos y gente de bien que quiere democracia para Rusia. No sé si encontraríamos eso en China, pero en Rusia lo tenemos claro. Hay 14.000 personas en estos momentos detenidas por participar en manifestaciones en Moscú y en las principales ciudades rusas por evitar no solo esta guerra, sino el régimen de Putin. Ayudémosles también. Estemos con ellos. Lógicamente, yo creo que todos los países, y es fundamental, permíteme que les diga, también el eje atlántico, y no solo Estados Unidos. Latinoamérica es fundamental en esto. Están avanzando gobiernos, si me conocen todos ustedes, socialcomunistas, partidarios de regímenes autoritarios, y que no han condenado, como sí ha hecho muy bien el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vicepresidente, por cierto, de la Internacional, de la que yo soy secretario general, y me siento muy orgulloso de que él sí y el gobierno de Ecuador hayan condenado esta invasión, este ataque a un país soberano, sea donde sea en el planeta. Porque si no lo hacemos, ¿quién será el siguiente? Esa es la gran duda. Y esa es la pregunta que nos tenemos que hacer todos.
Astrid.
Sí, justamente en esta relación en el que usted felicitaba a nuestro gobernante, también señalar los acercamientos que han tenido con los países latinoamericanos, específicamente Rusia y China, en esa influyente relación que tanto afecta en este conflicto.
Yo creo que las declaraciones del presidente de Ecuador son un viento fresco que ha sido muy bien recogido, estoy seguro, en Estados Unidos, en Europa y en todos los países que queremos régimen de libertades y de democracias. Perdónenme que vuelva a insistir, porque este es el quid de la cuestión, es el centro de esta cuestión fundamental de todo lo que está pasando. Y yo creo que es bueno y deseable que haya países que declaren libremente su apoyo a la democracia. Y yo creo que Ecuador, en ese sentido, puede convertirse en un eje fundamental en estos momentos en Latinoamérica, frente al avance de otros que no es que ni siquiera hayan condenado, es que encima jalean a Putin en su invasión. Ahí están, y los conocen ustedes, y son vecinos suyos. Es decir, pues lógicamente Ecuador, como otros países de bien Latinoamérica, no porque estén gobernados por ciertas ideologías o no, sino por gobernantes serios que tienen muy claro que el futuro de la democracia está en peligro, no solo en Ucrania, en Europa y en Latinoamérica, y que ya va siendo hora de poner las cosas claras a estos dictadores, de que no queremos indudablemente ni injerencias suyas, ni invasiones, y no queremos, desde luego, y vamos a trabajar coordinadamente. Por eso les insisto que creo que es muy importante ahora para Europa, para Estados Unidos y para muchos otros, Canadá, en fin, todos los países, como ya digo, de todos los continentes, que sí disfrutamos de esas democracias, tener la mayor coordinación posible. Y tener amigos en Latinoamérica, ahora más que nunca, es fundamental.
Ya, lamentablemente, se nos acaba el tiempo, se nos viene encima el final del segmento, pero le agradecemos mucho a don Antonio López Istúriz por habernos acompañado hoy en este espacio. Esperemos que algún momento se pueda repetir y le deseamos lo mejor en este día a usted.
Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad de dar este testimonio y, en fin, ya les digo, pues orgulloso, de un país como Ecuador y de las gentes que conozco bien. Hemos tenido mucha oportunidad los españoles y seguimos teniendo de conocernos bien y desearles lo mejor y unos muy buenos días.